Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Que por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
¡Vaya, Guajiro!
Sí, señor.
Muy buenos días.
Buenos días.
Estoy feliz de estar hoy con Oscar del Río.
Más feliz estoy yo de estar con Magdelibia Hidalgo, la tunera efervescente.
Yo sí soy guajira natural.
Y quería dar las gracias al amigo Juan Rufino, al compañero Rufino, por colaborar con nosotros en la mañana de hoy. Rufino, muchísimas gracias y un abrazo.
Usted.
Un abrazo también para
usted. Sí, señor.
Ustedes estaban que nada más era peor que cuando tú te paras los niños que están en la escuela. Rufino sí. Debe acordarse de eso. ¡Rufino!
Sí, señor. Sí, señor.
Oye, me estaban a coro, digo yo, ¡concho!
Oye, Rufino, mira, vamos a entrar derecho a este asunto aquí que me llamó mucho la atención. Es un asunto acerca del ganado en Cuba. Se estima que las cabezas de ganado rondan los 4 millones para una población de 11 millones de habitantes, una disminución de casi el 50% desde 1959. Fíjate, Cuba anuncia, y esto es algo oficial, Cuba anuncia recientemente, anunció un recuento de las cabezas en la isla, según informaron medios oficiales. Las autoridades estiman que las cabezas de ganado rondan unos 4 millones para una población, como ya dije, de 11 millones de habitantes, y es una disminución de la mitad, del 50% del 59, cuando ascendía a 7 millones. Entre las causas de la disminución de ganado vacuno, se encuentran la deficiencia de la alimentación, el descuido a los planes de reproducción, dijo un agricultor santiaguero, Alcibiades Silva, en el programa Cuba al Día, de acá de Radio Martí, programa nuestro. ¿Qué te parece? ¿Tú piensas que podemos plantear, así que el asunto de esta, las causas de esta disminución, la producen estas dos cosas, el problema de alimentación y la disminución de los planes de reproducción, o hay algo más en todo esto, mi amigo Rufino?
Mira, Oscar, vamos a empezar un poquitico. Me parece que esa, en primer lugar, hay algunas cuestiones también, incluso hay algunos censos que están por ahí, que yo no sé por qué no sacan esos censos.
Sí.
Y voy a hablarte sobre el problema de los famosos censos de población y vivienda, que se hacían en el 58, se hizo uno.
Sí.
Y vamos a poner este mismo de 1958, donde se habla. Es decir, los censos de población y vivienda difieren mucho de lo que se hacen ahora. En estos censos de población y vivienda se cuentan 3 o 4 casitas y 4 o 5 personas. Ese es el censo de población y vivienda. Y los censos de población y vivienda que se hacían antiguamente, estábamos hablando ante el triunfo de la revolución, recogían cada detalle de lo que se había hecho económicamente en el país y cada detalle que había incluso de la masa ganadera. Vamos a hablar de la masa ganadera completa. Es decir, no voy a referirme solamente a la ganadería, sino todo, equino, porcino, vacuno, ovino, bueno, todo, incluso hasta la aproximadamente lo que existía en lo que eran los animales, es decir, aves de corral. E incluso, bueno, un poco más, árboles frutales. Bueno, ya tú diciendo, se recoge todo. En primer lugar, ellos hablan de 7 millones. Bueno, nosotros, yo no tengo esa cifra. Yo tenía una cifra de casi 12 millones. ¿No? De casi 13 millones.
Es lo que yo he escuchado antes, Rufino. Usted tiene toda la razón.
De casi 13 millones. Ellos están poniendo en este momento...
Rufino, disculpa. Incluso, por lo que yo pude averiguar, son 13 millones más las salvajes que habían.
Sí, sí. Yo me refiero, no, precisamente a eso me iba a referir, al problema de la parte salvaje. En este momento, incluso, voy a hablar de la parte de las tunas, que todo el mundo conoce la parte. Estaba las famosas sabanas de Cabaniguán, que eran la parte sur de Joabo, que no solamente cogían toda esa parte sur y llegaban estas sabanas cerca hasta de lo que era la parte de Bayamo. Yo no estoy hablando solamente de la parte sur de Joabo y las tunas, sino muchas de estas sabanas cogían hasta esa parte allá de lo que era Bayamo y el famoso Monte Berraco, que era como se le decía, o Monte Cabaniguán, que también se conoce por los dos nombres. Y ahí existía una enorme cantidad, hasta no hace mucho tiempo, estamos hablando de 20 años atrás, más o menos, no, quizás un poquitico menos, hasta 15 años atrás, que existía una enorme cantidad de reses salvajes. No, yo me estoy refiriendo a lo que ellos habían hecho en los... en lo que era censo de poblaciones. Mira, Oscar, ellos, sí. Yo realmente, en primer lugar, la natalidad, a ver si me sale la palabra, uh-huh. Que existían antes del triunfo de la revolución, era muy poco científica. Era de, como vamos a decir, como Pedro Luis Ferrer, que dice, la vaquita... La vaquita perijuga, donde dice, yo no salgo de esta manigua aunque me vistan de oro. A mí que me den el toro para seguir a la antigua. Esa era la manera del nacimiento, vamos a decir, para no enredarme con la palabra, del nacimiento que tenía. No había nada científico, no había nada de inseminación, no había absolutamente nada de eso. Hoy en el mundo se utiliza mucho la inseminación y produce, aunque más o menos un poco más enfermo, es la verdad, hay que decirlo así, no con una sanidad bastante grande, pero hay más nacimiento. Si eso se hubiera utilizado en Cuba, hubiera habido mayor cantidad. Además, existían, voy a la otra hora más o menos dentro de eso, la enorme cantidad que existía, y aquí más o menos voy a echarme una balanza entre lo que es la agricultura de la parte cañera y de lo que es la ganadería. Existían más cantidad de potreros que existían de caña. Y en 1953, más o menos, todo el mundo sabe que hicieron 7.680.000 toneladas y no había terreno para caña. Era muy poca la caña que existía. Es decir, existía mayor cantidad de potreros, que era una de las cosas que hizo que se aumentara la ganadería en Cuba. Entonces también se medía, era otra de las cosas también, se medía los lugares donde se iba a sembrar la caña. Si había lugares que no se podían sembrar, dice, bueno, esto está bueno para pasto, más o menos para ganado. Y el ganado, otra cosa también, la mayoría nunca se utilizó pienso, un poco de silo, eso sí, un poco de silo, pero no se utilizó pienso para el ganado.
Sí.
Quizá en algunas partes un poco de miel, pero tampoco se utilizó la miel.
Rufino. Vamos a escuchar una pieza que escogió hoy Oscar aquí, pero para mí y para todas las mujeres dentro de Cuba.
Ok, perfecto, vamos a ello.
Suena interesante eso.
Suena interesante, ¿eh?
Sí. Carmenina Barbieri y su éxito El Reto.
Piensas que mi corazón
cariñito mío para comérmelo a besos.
¿Con quién es eso, Mandelibia?
Bueno, con para mi esposo.
Ah, bueno, está bien.
Vaya, pero yo te digo a ti que... Oye, Rufino, esto es algo grande.
No, ya me estoy dando cuenta. Oye, sáqueme una pequeña duda. Bueno, yo tengo más o menos, yo me sé, por sí. obra y gracia, como dice, las tres décimas que trae el reto.
Sí.
Y es una de las que a cada rato, de vez en cuando, cuando me entero más o menos, canto un poquitico, las canto las tres. Pero yo tenía entendido que la autora del reto era Raudelín de Lima. Ajá, sí, se nos enreda el nombre, Radeunde.
Sí.
Radeunde Lima, no sé si es el...
Sí, ella es la autora del reto, Radeunde Lima, sí, usted tiene todas las razones. Pero... Lo que pasa es que Carmelina hizo una versión de...
Exacto.
De...
No, perfecta, no, no claro. Muy bella.
Sí, señor, está claro.
Y que Modestia y aparte me gusta mucho.
Mandelibia, para decirte más o menos que hemos estado hablando rápido para recurrir al tema nuevamente y hablar yo un poquitico más despacio para... Porque es que se me llenan muchas cosas de ideas en la cabeza y quiero decirlas rápido. Vamos, sí. Déjeme hablar más despacio. Si quieres encontrar algo, busquen a Chanito y Sidón en la internet y aparece entonces la famosa novela de Camilo Estrella.
Okay.
Sí, señor. Sí,
vamos entonces a retomar un poco. Yo le hablaba sobre el problema de la extensión. Una de las cosas que tenía la ganadería en Cuba precisamente era la extensión ganadera que había, la extensión en tierra tenían las mismas. Y eso producía, como es natural, alimentos. No había ningún tipo, ¿cómo podemos decir? Ninguna forma de decir científicamente. Ahí mismo me gustaría que leyeran, porque en una de las partes dice... Los cuartones, ¿qué se hacían? Sí. Se hacían de los potreros, se dividían en cuatro.
Uh-huh.
Por eso se llamaban cuartones.
Iban rotando el ganado. Uh-huh. Right?
Precisamente, esa era una de las cosas. Se iba haciendo esa rotación, Oscar.
Claro,
entonces se iba haciendo de esta rotación para que en una parte, según, es decir, no el, como el ganado, desgraciadamente, es una cosa que tiene el ganado vacuno. Va dando extensiones, es decir, y llega el momento determinado que el propio pie, es decir, o vamos a decir las patas, es decir, mata la hierba que ellos mismos van a comer. Si usted viene a darse cuenta, un potrero está pelado.
Sí.
¿Qué pasó después del triunfo de la revolución? Dos cosas importantes. Esta cuestión no la vamos a llevar, vamos a llamarla guajira, no científica, sino sobre el problema de los cuartones desaparecieron. No hay alimento ya, es decir, el alimento que se producía más o menos de esa manera se eliminó por completo porque ya el ganado estaba en una cuestión de extensión y las propias patas de los animales quemaron o mataron por completo lo que era la alimentación que iban teniendo ellos, no solo en la parte de la seca, que es donde se utilizaba un poco el silo, en algunas partes, en otras no se utilizaba. Y otra cosa que mató fue una matica que ha cubierto a Cuba por completo y precisamente fue el marabú.
Sí, exacto.
Entonces, ¿qué hacían los ganaderos? Cuestión que yo vi, y entonces la vi y se reían junto conmigo. Dice, ¿qué tú queremos que hacemos? No nos vamos a romper la cabeza. ¿Eso es tuyo? No, eso no es mío. Ni es de nadie, nadie se va a poner. Vamos a quitarla cerca de aquí, vamos a pasarla. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, el marabú pasaba, y lo estoy diciendo que lo viví, y puedo decirle en los lugares donde estaba, para que nadie se vaya a pensar de que no lo estoy diciendo, voy a decirlo desde aquí un momento. En la parte, voy a colocar en este momento la Luisa, que es una parte de Jobao, que se conoce muy claramente. ¿Qué es lo que hacían allí los ganaderos? Que esta es una parte cómica, que ahora voy a decirlo más o menos. Cómica no, sonriente.
Sí.
¿Qué es lo que hacían? El marabú cruzaba la cerca, como es natural, una planta que va creciendo la cerca. ¿Pero qué hacían los ganaderos? A la vez de matar ese marabú que iba creciendo, no, lo que quitaban la cerca donde estaba y corrían a la parte que había llegado el marabú. Es decir, la corrían hacia adentro.
Sí.
Iban reduciendo poco a poco y llegó el momento determinado que realmente con la parte, como una de las partes sonrientes, quizás han oído guayabero ustedes con la manguera de Ramón.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
me gustaría que un día la pusieran ustedes por ahí, la manguera de Ramón. Y dice, bueno, tanto le fueron cortando a la manguera que Ramón se quedó con un pedacito así.
Imagínate. O sea,
realmente eso mismo fue lo que pasó con los potreros cubanos. Se fueron reduciendo y prácticamente, verdaderamente. ¿Qué sucedió? Las cuestiones natales se fueron reduciendo. ¿Por qué razón también se fueron reduciendo? Bueno, comenzó entonces las muertes indiscriminadas. Esas muertes que se hacían realmente a escondidas, porque se le había prohibido al pueblo cubano, por obra y gracia de yo no sé quién, para no estar diciendo nombre, que dijo que los campesinos se estaban nuevamente enriqueciendo. Porque con dos vacas, ese es por el precio que tenían en aquel momento y los salarios que estaban ganando los obreros, que con dos vacas que mataran el año, escuchen ustedes esto, quizás es una cuestión que hasta, sí, hasta de sonrisa también, que con dos vacas que mataran un campesino en un año, tenían un, es decir, una ganancia mayor que todo lo que tenían los obreros en un año. Es decir, el mínimo de lo que estaban ganando, el mínimo de los obreros. Así que, por lo tanto, se le prohibió a los campesinos que mataran vacas. Esa fue la razón principal. No fue porque se estaban comiendo ni nada, sí, por el estilo. Si habían 13 millones, incluso habían una barbaridad salvaje. No, no. Era porque dos vacas que matara un campesino en el año ganaba más que un obrero. Sí,
era el asunto del enriquecimiento.
Sí, 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 el famoso de esta idea.
Eso pasó loca, con los mercados libres campesinos, también que, pasó lo mismo.
Que precisamente, y haciendo la salvedad rápida, eso fue en una asamblea del Poder Popular lo que me costó a mí una de las primeras detenciones que me hicieron a mí. Precisamente una de las primeras citaciones, precisamente fue eso, porque yo le dije, caballero, dejen que los campesinos ganen dinero. Si además el dinero cubano, y perdón, vuelta a la frase, papel sanitario. No, eso fue lo bien en la Asamblea del Poder Popular y fueron mis primeros problemas que tuve. ¿Por qué razón? ¿Papel sanitario? Señores, el dinero que gana un campesino, ¿dónde lo va a gastar?
Claro, claro.
¿Puede salir del país? No puede salir del país. ¿Puede ir a la luna? No puede ir ni a la luna ni a ningún lado. Tiene que gastarlo aquí, en este país, aquí dentro. Pues déjenlo que trabajen. Claro. Y esas fueron las primeras cuestiones, para decirle más o menos también, una de las cuestiones principales con las que tuve problemas yo por ello. Entonces, eso fue lo que pasó con la ganadería. Realmente, los nacimientos fueron completamente disminuyendo. En otras cuestiones, tampoco le interesaba a los obreros. Si algo que le interesaba era que le pagaran y llevarse para la casa, como es natural, 2 litros de leche o 3 litros de leche, más nada, ya. No le interesaba más o menos una producción determinada, no había nada que lo embullara. Eso pasó también, aunque es para otro tema, también con lo que fue la caña en Cuba. No había nada que los motivara, sencillamente 4 o 5 pesos. Y nada más, no tenían. Si las vacas parían, tenían 4 pesos. Si las vacas no parían, tenían 4 pesos. Y entonces también fueron disminuyéndose cada una de las producciones. Y llegó el momento determinado, como está en este momento en Cuba, que un litro de leche es como conseguir más o menos una pepita de oro.
Sí, señor.
Y es una de las realidades.
Oye, y fíjate.
Rufino, y yo hablaba, ahora que tú hablas del precio del litro de leche, pero me estaban diciendo que el kilogramo de leche en polvo es también en las tiendas estas de CUC, que son las que recaudan la mayor parte del dinero, está a 6.60 y en ocasiones hasta 7.80 CUC. Es increíble, vaya, que un kilogramo de leche esté en ese precio, de leche en polvo.
Mira, Mandelivia, Hay una cuestión también dentro de todas esas cuestiones, y yo vine a darme cuenta aquí, y es una cosa para reírse, y alguien que tenga un poquitico de cerebro, más o menos se va a rascar la cabeza. Yo vi aquí, cuando entré, lo primero que me fijé, porque fue lo primero que es lo que más necesitaba en Cuba, cuando llego a un mercado aquí, me fijo en el precio que tiene 2 litros de aceite. ¿Ya?
Así mismo.
2 litros de aceite. El precio que tienen 2 litros de aceite en este país, que se paga por dólares, es el mismo precio que tiene Cuba.
Así mismo.
Entonces, ¿cómo es posible que realmente, te dije más o menos eso, y te estoy hablando también de lo que es la leche en polvo, aquí más o menos, en una manera determinada, aquí tres pesos, es decir, o $3, más o menos, un kilogramo de leche, o $2 y pico, hay algunos que más o menos salen, eso según también el mercado, hay que salen a dos y pico, tres y pico, pero tú sabes lo que es, aquí te lo están pagando hasta 4, y suponte que tenga 6.60 aquí, un kilogramo de leche, vamos a ponerlo, pero aquí se paga con dólares, y
claro,
en Cuba,
claro.
No, en Cuba no se paga con dólares.
Exactamente, claro.
Y tiene, lo bonito, lo bello de todo esto es que en Cuba hay potencial, existe la, es decir, la gran, yo no sé cómo llamarlo, es decir, la posibilidad, vamos a llamarle posibilidad, porque es la realidad, es la gran posibilidad de no solo producir para los 12 millones que tienen, dicen que son 12 millones, que hay en este momento de población en Cuba. Yo no sé ahora con esta avalancha que ha habido ahora, que pues el otro día me enteré de que solamente de un solo golpe en México me llamó un amigo y me dijo, dice Rufo, yo quisiera que tuvieras esto, aquí hay 325 cubanos donde yo estoy. Es decir, que estaban bajando de Ecuador para acá.
Sí, sí,
es decir, era una avalancha completamente. Sí, un ahora debe haberse leído 1,000,000, independientemente que también me están llamando algunos colaboradores de salud que se han ido ya, que han dejado la misión y se han ido. Es decir, vamos a decir sobre los 12 millones, que Cuba tiene potencia para eso, para alimentar en carne, está hablando en carne y sí, leche, y aún queda tierra, es decir, queda tierra para producción de leche y carne en Cuba. Estamos hablando, te estoy hablando de este tipo de ganado, es decir, del vacuno nada más. Es decir, que sí lo hay para alimentar al pueblo cubano. Y estoy plenamente seguro que es hasta para exportar, porque llega el momento determinado que cuando ya no se puede con la cantidad, se está diciendo, vamos a sacar esto, vamos a exportarlo, porque ya tenemos demasiada. Y en Cuba se llegó a exportar carne.
Sí, señor, no, definitivamente.
Se llegó a exportar carne, para que eso es una cuestión que muchos dicen, no, en Cuba se llegó a exportar carne.
Vamos a vamos a ver el intermedio, no te vayas, que estamos contigo de regreso inmediatamente. Ok, gracias, Rufino.
Por la guarda, Guajiro.